por la localidad, vamos a empezar por la localidad, por César Espinosa, que es de acá de Cartagena, trabaja en San Sebastián, por Oscar Méndez, aprovecho de decir que Oscar Méndez es del Despertar de los Trabajadores. Estamos con Gloria, que viene de Iquique, Evelyn Vera, la presidenta de la FETECOM, Vanessa Burto, presidenta del SUTE, don Luis Miranda, del presidente del sindicato de Quillón, don Manuel Leighton, de Antofagasta, el presidente, Jaime Rojas, el secretario, Iris, la secretaria, y Michael Umaña, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de Educación. La modalidad no la tenemos muy definida, pero vamos a empezar a conversar esto. También le vamos a dar la palabra a Oscar, que es el del Despertar de los Trabajadores.
Sí, para todos los radioescuchas, muy bienvenido a este programa, agradecido por la invitación y por tener un marco de gente tan bonito, ¿no? Con la disposición de organizarse para defender los derechos de los trabajadores. Recordarle, como siempre, a todos los porteños, tanto de San Antonio como de Valparaíso, que nos pueden escuchar por el 87.7 a la izquierda del dial, siempre por Radio Blaseres, se siente y se escucha por Radio Blaseres, y nos pueden volver a escuchar el programa repetido por www.radioblaseres.cl y por nuestro Facebook, El Despertar de los Trabajadores. Sí, mira, yo quisiera comenzar con una pregunta abierta, ¿no? Para los dirigentes que están aquí presentes, respecto de cuál es la intención, ¿ya? ¿Cuál es la intención que primigenia inicial que tiene el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, entendiendo que son muchos sindicatos base, ¿ya? ¿Qué intención hay de organizarse en una instancia como esta? Yo me gustaría preguntarle derechamente a Evelyn, como presidenta de una federación de trabajadores, que es como la organización que hoy día agrupa, ¿no?, a otras organizaciones base. Evelyn, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes. Como acaba de mencionar, ¿no es cierto, Oscar? Esta agrupación de trabajadoras y trabajadores de la educación, también nosotros como Federación de Trabajadores, nos agrupamos en esta organización también por la necesidad que tenemos como trabajadores. Eso yo creo que es la base, eso es lo que nos une, eso es lo que nos invita, ¿no es cierto?, a trabajar de un extremo a otro, de tener el contacto, de ser fraterno entre dirigentes y sobre todo como trabajadores. Y yo creo que el nacimiento del Sindicato Nacional parte por lo mismo, porque veíamos que como organizaciones sindicales, como federación, nos faltaba un paraguas mayor que nos unamos, ¿no es cierto? Y encontramos en esta organización, que se formó también de la base de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, a la cual me corresponde en esta oportunidad ser la presidenta. Pero como te digo, parte de la necesidad, pero también yo quiero rescatar que nosotros como dirigentes de una u otra forma también creemos que es necesario que ser fraternos con los otros dirigentes que no necesariamente pertenezcan a el área de educación, que para mí es fundamental que estemos de la mano con el compañero, ¿no es cierto?, que trabaja, y sobre todo compañeras dirigentes que trabajan en nuestro territorio, al menos como las empresas Salmones, que lamentablemente tienen un trabajo brutal contra nuestra gente, que vinieron a intervenir todo lo que es el territorio. Por lo tanto, creemos que un compromiso, nosotros como dirigentes de nuestra área de educación, que estamos de la mano, como le digo, como apoderados, como exalumnos, como una sociedad que queremos las cosas distintas, y estamos trabajando para eso. Cuesta muchísimo, pero creemos también que vale la pena intentarlo, vale la pena el esfuerzo, la lucha, y para eso estamos trabajando y nos comprometemos a esa parte, digamos.
También siguiendo la línea de que la mayoría de las trabajadoras y trabajadores son mujeres, vamos a seguir en la misma línea con Vanessa, para que nos cuente y amplíe el tema de esto del CENTE, y que nos convoca también hoy día en Cartagena, en el Hotel Bahía, que también está bien bonito, y pasamos a decir que esperamos que sea fructífera la reunión el día sábado y domingo también.
Buenas noches a todas, a todos, a todes. Bueno, contarles un poco de nuestra organización, el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación agrupa aquellas organizaciones cuyos empleadores tienen que ver con la educación. Buscamos la reivindicación de las trabajadoras y los trabajadores, buscamos un nuevo proyecto educativo que sea descolonizado, que sea propio del territorio. Somos también una organización antipatriarcal, nos definimos así porque encontramos que las divisiones de los géneros o las desigualdades de género están provocando un desmedro a la educación, a la buena educación que buscamos todas y todos en nuestras organizaciones. Este sindicato viene a buscar la fuerza de todas y todos. Necesitamos ampliarnos, necesitamos educarnos, y por esa razón es que tenemos esta jornada de capacitación y de asamblea nacional acá en Cartagena, donde estamos convocados desde Arica hasta Chiloé. Y bueno, esperamos de que esta jornada sea fructífera, que nos provoque realizar cambios en nuestras organizaciones base y también en los establecimientos, en los lugares donde estamos trabajando. Así que muy agradecida también por la convocatoria de la radio, hacer este programa, que nos escuchen y poder ampliar también las informaciones y también socializar el trabajo que estamos haciendo como Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación.
Bien, en esto que es la presentación, ¿cierto?, de todos los compañeros que han ido llegando de distintos... Vamos también a saludar la noche de hoy a Manuel Leighton, que viene desde Antofagasta. Y bueno, cederte la palabra para que cuente por qué estamos hoy día acá.
Bueno, buenas noches. De la Perla del Norte, en realidad, venimos con harto esfuerzo, sacrificio, hemos hecho este esfuerzo enorme, y lo dijimos en un principio cuando llegamos el primero en esos inicios que estábamos formando el Sindicato Nacional. Nosotros hablábamos ya de esta confederación gigante o esta organización que nos va a ser una fuerza base para poder ir ampliando nuestros temas de educación, que no dejan de ser, y así ir ampliándolos también al mundo entero en cuanto a la relación que tiene Chile en este momento frente a una coyuntura que se da políticamente y mercantilmente. Y eso nosotros lo hacemos notar hoy en día, y vemos las falencias parlamentarias que tiene nuestro país, y eso nos ha llevado a estos conflictos que realmente nos ha llevado a quebrar un colegio de profesores que está bastante lejano a todas nuestras necesidades, y por eso que hemos formado esta gran organización que es el Sindicato Nacional. Yo muy agradecido, estoy contento, emocionado de ver tanto dirigentes y colegas que están en la misma posición de nosotros, y felicitar a Iquique, a Chiloé, Santiago, en fin, todas las comunas, Valparaíso, que también ha venido, qué sé yo, y estamos en esta organización y en esta junta. Muchas gracias.
Sí, primero me gustaría recordar algo y enviar un saludo muy fraterno y especial, ya que ustedes vienen del norte, a todos los patriotas, las matriotas también, ¿no?, que han sufrido esta penuria, digamos, de la naturaleza, harta fuerza, digamos, desde Radio Galáctica y el programa de Valientes se cuentan historia, y por supuesto que desde la 87.7, con el programa Despertar de los Trabajadores. Nuevamente reiteramos el saludo fraterno y la solidaridad eterna con nuestro compatriota. Quería profundizar un poquito más, ¿no?, en justamente lo que había dicho nuestro último dirigente respecto de la coyuntura que recientemente, o sea, esto está fresquito, ¿eh?, que recientemente ha acaecido respecto de las posiciones que se fueron tomando respecto de la carrera profesional indecente, por decirlo de alguna forma. Me gustaría que el presidente del Sindicato Nacional, el profesor Michael Omaña, pudiese por lo menos hacer una especie de cuadro comparativo muy pequeño, respecto de cuáles han sido las diferencias en cuanto a la toma de posiciones políticas, ¿no?, respecto de lo que está tratando de levantar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación respecto de lo que ya existe como colegio de profesores. Y por supuesto, dicho sea de paso, invitar por supuesto a los trabajadores de la educación en general, porque esta no es una organización solamente de profesores, a participar en estas filas de por la dignidad docente, ¿no? Y por la dignidad de los trabajadores de la educación. Mike.
Primero agradecer a la Radio Placer y a la Radio Galáctica por este contacto. Sabemos el esfuerzo que se hacen desde la radio y se le agradece a los compañeros por estar difundiendo permanentemente lo que hacen los trabajadores. Pues hoy día los medios de comunicación y todos los dirigentes que están acá presentes saben que los medios de comunicación masivos no cumplen el rol de informar, sino que por el contrario cumplen el rol de meter miedo, de asustar, de controlar, y obviamente los trabajos en esos medios, pero son las radios comunitarias, las radios sociales, las radios populares que hoy día se van ganando más fuerte, las que cumplen ese rol. Y así como los medios de comunicación van dando una pelea, los trabajadores también la vamos dando. O sea, ya se dio cuenta por parte de los dirigentes el problema con el colegio de profesores, y el mismo problema que pasa con el Consejo Asistente de la Educación, y el mismo problema que pasa con la CUT, y el mismo problema que pasa con las grandes centrales y federaciones de trabajadores que hoy día están siendo cooptadas y manejadas y controladas por el gran empresariado o directamente por el gobierno de turno. Y eso lamentablemente nos ha llevado a estar en una situación en que hoy día nosotros no estamos peleando por avanzar, estamos peleando por no perder derechos. E incluso ni siquiera estamos defendiéndonos cada día por no ser más explotados de lo que ya somos en nuestros trabajos. Los trabajadores de la educación, no voy a decir que somos los más precarizados, pero sí somos uno de los más precarizados dentro de por lo menos nuestro país. Muchas veces somos doblemente explotados. Ya es más que conocida la consigna de 50 ojos para la casa, de cómo no solamente el trabajo de la planificación, sino que todos los trabajadores que no son docentes, por ejemplo, que no planifican, pero que se llevan los problemas de los niños para la casa, problemas que el sistema debe resolver y los absorbemos nosotros como trabajadores de las escuelas públicas. Y de una otra forma hemos terminado siendo los contenedores sociales de un sistema que está en un completo fracaso, de un sistema que viene cayéndose a pedazos, donde trabajan las escuelas públicas de este país, no hemos transformado, y no hay una explosión hoy día, y de una otra forma tratando de hacer lo posible, y siempre dentro de la lógica de la medida de lo posible, con nuestros niños y niñas. Y creo que hoy día la lógica del Sindicato Nacional busca salir de esa de ese inmovilismo, de ese control en el que nos habían mantenido en las luchas gremiales, en las luchas parceladas. Y hoy día lo que estamos haciendo con estos encuentros, con nuestro primer congreso que tuvimos en abril, con nuestra fundación, y hoy día con esta primera asamblea nacional, es lograr estos espacios de unidad en donde primero nos tenemos que conocer. Primero tenemos que saber cuál es nuestra realidad en nuestras comunas, en nuestros territorios, en nuestras escuelas, para de ahí poder generar no solamente un enfrentamiento con respecto al Estado, con respecto a las políticas públicas, sino que también a crear. Y el llamado a crear es a crear un nuevo curricular, sino que también en la forma de organizar la educación en este país. Hoy día se va a presentar ya en una semana más el proyecto de nueva institucionalidad de la educación pública, que viene a terminar el proceso de privatización de la educación y desaparecer la educación pública. Y nosotros no debiésemos estar en la tarea de decir que la vamos a defender si ya no hay nada que defender. Hoy día nosotros tenemos que recrear un nuevo sistema de educación pública. Y eso pasa porque nos sentemos a discutir, a pensar la educación, ya no a defendernos, sino que a pensar, a proponer, y luego generar las condiciones de fuerza y de masividad para poder imponer nuevas condiciones con respecto a la educación. Y en ese sentido es lo que estamos haciendo, nos estamos conociendo, nos estamos encontrando y generar esas propuestas que tan necesarias son para este país. Así que muchas gracias a la radio y por supuesto las gracias y el saludo a las compañeras de Illapel que iban a venir a este encuentro y no pudieron porque están hoy día con todo el problema en Illapel, están haciendo trabajar a los trabajadores de la educación en escuelas que están cayendo a pedazos. Así que hay toda una defensa ahí por parte de las colegas, así que un abrazo fuerte para las compañeras de la Asociación de Funcionarios de Illapel.
En la misma línea, Michael, del territorio, vamos a dar el pase a Luis Miranda, de Quillón, porque la característica del CENTE es que tenemos trabajo de base, o sea, somos los que estamos ahí, los que sabemos la realidad en la cual estamos inmersos y que sabemos que es bastante desfavorable para nosotros, para los niños, para los apoderados, para toda la familia. Entonces, Luis, ¿qué nos puede decir el trabajo territorial que tiene el sindicato y cómo se proyecta, cómo se aspecta esto para el futuro?
Sí, muy buenas noches a los que están escuchando. A ver, una de las cosas que decía el presidente Nacional recién era la amplitud, digamos, de representación. Yo debo también dar un saludo a todas las educadoras, educadores y educadoras de párvulo, ¿cierto? Y tías y de Hacienda Jardines, porque cuando hablamos de territorio hablamos de que también estamos representando a esas trabajadoras, digamos. De hecho, la amplitud, digamos, que tenemos en Chiloé, digo, vengo de la comunidad, que estamos trabajando desde todos los ámbitos, desde el ámbito de la educación inicial, porque las propuestas van desde ahí, ¿ya? Desde el ámbito, cierto, docente, pues somos profesores, muchos de los que estamos son dirigentes sindicales, desde los asistentes de la educación, cierto, ya sea los que están en el aula, los que están asistiendo al docente, o como también aquellos que están trabajando en las administraciones centrales. O sea, la amplitud del trabajo que hemos estado realizando desde los diferentes sectores para poder hacer estas propuestas de las que mencionaba recién, que ya nosotros hicimos la primera tarea de reunirnos con todos los entes para que aquellos que nos escuchen, llevamos también nosotros nuestras propuestas, indicándoles que habían errores que se estaban cometiendo abruptamente y evidentemente que ha sido la torpeza de este gobierno y la torpeza, digamos, de aquellos que están, digamos, al mando, no escuchar. O sea, una cosa es que yo pueda reunirme contigo, pero otra cosa es, cierto, es poder escuchar con atención. Entonces, el trabajo del territorio, de lo que estamos levantando hoy día a nivel nacional, es las propuestas país, las propuestas desde la educación inicial, las propuestas desde la educación, digamos, básica, media, cierto, y evidentemente qué es lo que queremos para Chile como proyecto educativo, un proyecto educativo que, por ejemplo, debe contemplar nuestras características territoriales. Nosotros, por ejemplo, somos de una provincia que es un archipiélago, es una isla, y que evidentemente tiene características propias, y un currículum, una propuesta educativa que no considere esas características, evidentemente es un mal proyecto. Un mal proyecto cuando no considera, por ejemplo, que nuestra ascendencia es huilliche y no mapuche. ¿Ya? Que evidentemente nosotros tenemos que intentar respetar al pueblo mapuche, pero también el pueblo mapuche y el gobierno de Chile debe respetar que somos huilliche chilote. Entonces nuestra cultura es muy diferente a la de Temuco, muy diferente a la de Talca, a la del norte, a nuestros hermanos aymara, a nuestros hermanos, digamos, cierto, Rapa Nui, nuestras hermanas que vienen desde Iquique, cierto, Arica, que tienen, cierto. Entonces ahí está los acentos que nosotros estamos trabajando. Entonces yo creo que es muy importante que algo que se plantee desde los territorios es algo que emana de aquellos que trabajamos, interactuamos como profesores, como asistentes, como educadores, ¿cierto? Como padres apoderados, porque también nosotros somos parte de esa comunidad educativa y que evidentemente hoy día tenemos que elaborar estas propuestas. Por ahí va, y esto es lo que está haciendo CENTE hoy día como organización nacional.
Sí. Bueno, en esto de plegarnos cada vez más docentes, más colegas, hemos querido también invitar la noche de hoy acá un colega de Cartagena. Si bien es cierto, nosotros aún estamos recién en pañales respecto de lo que ustedes han podido lograr. César, me gustaría preguntarte y agradecer tu presencia también en esta jornada. ¿Cómo visualizas tú lo que a nuestro juicio, por lo menos en la carrera profesional docente, de esto que se enarboló en algún momento como un triunfo y que hoy día nos explota en la cara, se nos viene de vuelta como un boomerang con todo lo que es el agobio laboral, por ejemplo, César? ¿Cómo lo están viviendo ustedes acá? ¿Cómo lo vivimos en Cartagena?
Bueno, junto con saludar a todos los presentes, la invitación aceptada y me siento orgulloso en parte de estar acá. Bienvenidos a nuestra comuna. Disfrútenla, porque en esta época se puede disfrutar. Nosotros somos parte de una comunidad de no más de 6.000 habitantes, situación que en verano pasa a 100.000 habitantes, tanto disfruten cada espacio que tienen aquí en nuestra comuna. En mi parte de acá, bueno, conocí a Juan, recibí la invitación de Juan, era del movimiento por la educación. Nuestro movimiento se gestó en parte por el llamado nacional del Colegio de Profesores, siendo que nosotros no nos sentíamos una agrupación bastante amplia de profesores jóvenes. No llevamos más de 3 o 4 años en ejercicio. Si bien no nos sentíamos representados, logramos torcerle la mano a la agrupación local, comunal del Colegio de Profesores e instalar, incluso autorreferencia, me instalaron a mí como representante de los no colegiados. Dentro de esto, negociaciones con jefe DAEM, negociaciones con el alcalde de Cartagena, incluso en situaciones que nos vimos enfrentadas con Juan, de represión, vejaciones por parte de la policía acá local, Carabineros de Chile, en una instancia que tuvimos de manifestación. Incluso, como decía un profesor por ahí, por los medios populares, radios populares, entre otras cosas. Nosotros, en el sentido súper simple, trabajo lunes, martes y jueves de 8:30 a 7 de la tarde. Día miércoles, que tenemos consejo de profesores, hasta las 19:30. Y el día viernes estamos trabajando de 8:30 hasta las 17:20. De hecho, marchamos por agobio y estamos en una situación, bueno, ustedes que son profesores comprenderán la situación, nos vemos enfrentados. Esto incluye recuperación de horarios con... yo trabajo en una escuela municipal de acá de la comuna, San Sebastián. Y nos vemos enfrentados a una jornada extensa donde se nos exigen planificaciones con una semana de antelación. O sea, situaciones que derrota, lo asumimos como derrota, un estado depresivo de los profesores movilizados, que fuimos alrededor del 98% de profesores de la comuna de Cartagena, más San Sebastián, sin contabilizar a los rurales. Tenemos en Cartagena escuelas rurales también. Ellos no participaron. Cabe destacar profesoras de edad a punto de jubilar que están esperando el famoso bono de retiro, que marcharon junto con nosotros, los más jóvenes, Valparaíso, Santiago, voy a mencionar Algarrobo, El Tao, San Antonio. O sea, partimos con una organización masiva, se fue desgastando con el tiempo, y de vuelta, cuando ya el colegio de profesores hace ese famoso negociado, derecha, izquierda, unida, firmando ese famoso documento, nosotros nos tocó estar en el Congreso. De hecho, había más policía que profesores en esa oportunidad, pero un orgullo haber participado de ese movimiento, donde uno miraba hacia un costado, profesores de Chiloé, profesores de Antofagasta, marchando por un objetivo común. Si bien lo vemos como derrota, logramos pequeñas victorias en el sentido, por ejemplo, de planificaciones. Ya no planificamos diario, sino que ya es una planificación semanal. Lo podemos tomar como victoria, es como anecdótico, pero fue como ya, gracias, un respiro dentro de nuestra labor. Como organización vemos la necesidad de crear algo. De hecho, estamos en reuniones, queremos conformarnos como una personalidad jurídica, pero es solamente un grupo de motivados, se podría decir, dentro de un grupo de profesora, del profesorado acá de la comuna. Porque a nivel sindical, a nivel de organización, el Colegio de Profesores no nos representa en un 0% de posibilidades de colegiarnos. Y a nivel comunal, estamos gestando esta organización. Tenemos posturas claras en cuanto a currículum, en cuanto a la educación que queremos, en cuanto a lo territorial. Nos organizamos con apoderados, nos reuníamos constantemente con apoderados, y eso lleva a modificar también prácticas educativas. Nos vimos marchando en la comuna, nos vimos haciendo trabajo social en la comuna, siendo que marchamos por la educación y terminamos abajo comunitario. Son por mi parte informarles más o menos en lo que estamos en la comuna. Mañana tengo claro que a las 10 de la mañana parte también una capacitación sindical, si no me equivoco, para que esa información también la reafirmen, porque vamos a venir varios más. O sea, por la jornada extensa que tenemos, profesores de San Antonio no pudieron venir, pero está en vivo. Y mañana ellos aceptan la invitación y vamos a venir con una agrupación más mayoritaria. Así que agradezco la invitación, agradezco la posibilidad de que nos escuchen, y espero estar mañana aquí nutriéndonos, a ver qué sale de Cartagena.
Nos parecía que era lo mínimo tener algún colega de Cartagena, si estamos agradecidos de tu presencia, César. Sabemos que estamos recién, vuelvo a insistir, comenzando, pero esto también que se escucha a través de la onda herciana o a través del internet, recordar que estamos sonando en el 107.5
107.1 FM desde la comuna del Tao, corazón del litoral central, para todo el litoral central y a través del www.radiogaláctica.cl, despertar de los trabajadores también de Radio Placeres 87.7 a la izquierda del dial. Y los días sábados pueden escuchar este programa, va a estar sonando ahí en la Placeres a eso de las 10 de la mañana. También recordar para los que estamos hoy presentes en esta jornada que debemos comunicar a la gente que a lo mejor no es docente de toda la implicancia que tiene nuestra labor, porque los radios escuchan muchas veces, dirán, ¿y quiénes son estos señores? Bueno, docentes, y estamos acá reunidos para explicar cuáles son nuestras mayores inquietudes.
Sí, debo hacer una corrección, Juanito, que como esto busca ser la amplitud, no solamente docente, aquí.
Perfecto, bueno, bienvenida
al mundo, sí, mundo de los trabajadores.
Me parece, acojo, sí, la aclaración. ¿Eh? Bueno, los trabajadores de la educación reunidos hoy día en Cartagena. Disculpen aquellos que...
No es problema.
Es que tiene que ver también con el conocimiento de los que, digamos, yo primera vez que los veo y no los conozco a todos, entonces no... pero discúlpenme aquellos que quizás los dejé afuera en algún momento.
No te preocupes. Sí, mira, profundizando un poquito más y siguiendo un poco la línea de...
Una situación, por lo menos en Valparaíso, aberrante. O sea, si había apoyo laboral a inicio de las movilizaciones, hoy día estamos en peores condiciones. Tenemos una corporación municipal con una deuda por sobre los 11.600 millones de pesos solamente en cotización. ¿Ya? Es como primera consecuencia que profesores en edad de jubilar no puedan hacerlo. ¿Ya? No pueden hacerlo. Y me gustaría, digamos, que nuestra compañera Vanessa pudiese profundizar un poquito con respecto al tema de las propuestas que desde el SUTE, de Valparaíso, desde el mismo Sindicato Nacional, se están empezando a trabajar, se han discutido, ¿ya? A mí, socio del SUTE, he participado en las discusiones respecto, por ejemplo, a carrera funcionaria. Me gustaría que para todos los radioescuchas, digamos, pudiese irse aclarando unos 3-4 puntos que se han ido trabajando en relación al tema laboral propiamente tal, no solamente los docentes, sino que también de los trabajadores de la educación en general, psicopedagogo, fonoaudiólogo, asistente
psicólogo.
Ah, Sergio está por ahí, un saludo a Sergio, un psicólogo muy conocido y renombrado ya en Valparaíso.
El galán del SUTE.
Se despide
César,
muchas gracias por asistir, nos vemos mañana, como él muy bien lo dijo, con la capacitación laboral que está levantando el Sindicato Nacional. Vanessa, queda el micrófono abierto para usted.
Tenemos la propuesta de carrera funcionaria universal, donde esta propuesta fue elaborada desde los sindicatos bases que conforman el Sindicato Nacional. Algunos puntos en relación al agobio laboral, estamos con el proyecto de 50 y 50, 50 horas lectivas y no lectivas, producto de la gran cantidad de trabajo que tienen todas las trabajadoras de la educación, no solamente los docentes. Necesitamos tiempo para preparar las clases, sino que todos los trabajadores que están dentro de un establecimiento necesitan horas para realizar otras tareas que tienen que ver con la formación de la educación.
Certera respecto de qué es lo que son las horas lectivas y no lectivas.
Bueno, las horas lectivas son aquellas que son planificadas y que son realizadas bajo objetivos propuestos dentro de un currículum o bien en el caso de aquellos trabajadores que no son docentes, las funciones que deben de cumplir obligatoriamente, por así decirlo, dentro de un establecimiento. Esas horas lectivas, por ejemplo, son las horas de clase que hace un docente, un educador dentro del aula. Y las horas no lectivas son aquellas horas colaborativas, es decir, aquellas horas o aquel tiempo que tiene que tener todos los trabajadores para realizar un buen trabajo. Llámese tiempo para planificar, tiempo de descanso, tiempo de realizar actividades extracurriculares que van más allá de la aula de clase. Entonces, dentro de la propuesta de carrera funcionaria, nosotros lo que buscamos es normalizar la carga horaria en 50 horas lectivas y 50 horas no lectivas.
50%,
perdón. Otro punto que nosotros abordamos en relación a la jubilación, buscamos de que la jubilación sea a los 50 años, tanto para mujeres como hombres, porque creemos que no existe una categorización donde nos diga que las trabajadoras, por ejemplo, tenemos un periodo de caducidad, por así decirlo, en la cual nos estaban normando diciéndonos de que nosotros nos merecemos jubilar antes, cuando lo que nosotros buscamos es una real igualdad tanto para hombres como para mujeres. Otro punto también importante que busca nuestra propuesta es el valor hora, ya que hoy por hoy dentro de todas las corporaciones o los departamentos nosotros tenemos distintas horas, valor hora, y lo que buscamos obviamente es que nuestro valor hora sea aumentado, ya que deben saber de que el valor hora de un profesor es muy bajo en relación al promedio del valor hora que tienen los profesionales acá en nuestro país. O sea, estamos hablando de que médicos, abogados, con un título profesional están ganando 3 veces, 4 veces más que nosotros, siendo que también son profesionales. Bueno, ahí yo no los considero trabajadores, así que no los puedo mencionar. No hay comparación.
Ojalá se escuche fuerte allá en Valparaíso.
Esos son, bueno, 3 puntos principales que busca. También tenemos muchos otros más, donde incluyen a los asistentes de la educación, auxiliares y trabajadores de la educación en general.
Sí, también queremos ampliar la mesa. Cecilia, ¿cuánto tu apellido?
Sánchez.
Cecilia Sánchez
de Iquique.
De Iquique. ¿Qué nos puede decir respecto de la presentación, de lo que ustedes pueden hacer, cómo están recién llegadas a esta conversación, chiquilla?
Hola, buenas noches a todos los radioescuchas. Para nosotros, yo soy la presidenta del sindicato Profesores Colmudeci, Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, ¿ya? Nosotros estamos recientemente constituidos, así que nosotros estamos trabajando fuertemente. Somos la ciudad importante de las luchas sociales, de las grandes luchas sociales, así que estamos un poco dormidos, creo, un poco desesperanzados los profesores en nuestra ciudad. Entonces, creemos que este sindicato, unirnos a este sindicato, bueno, voy a decir algo, estamos desesperanzados los profesores en general, ¿cierto? Eso lo sabemos todos. Nuestra carrera docente ha sido pisoteada, tan pisoteada, que hoy día conversábamos con los colegas, ¿cómo es posible, ciertamente, que el 16 de octubre los profesores el día del maestro tengan que entregar su evaluación docente? O sea, absolutamente nadie ha pensado en los profesores, nadie piensa en nuestro trabajo, en la importancia social que tiene nuestro trabajo. Sí, es una pena y es una desesperanza. Entonces, por lo tanto, creo que tenemos un corazón roto. Bueno, pero como les decía, nuestro sindicato pretende ciertamente unirnos a todos ustedes, tener puntos comunes por los que luchar. Queremos adquirir fuerza, queremos adquirir voz y voto, queremos tener presencia dentro del Mineduc, queremos tener presencia así como lo tiene el Colegio de Profesores. Ese es nuestro deseo. Queremos tener nuestras propias propuestas que nos permitan estar dentro de las propuestas nacionales para poder cambiar. Creo que me parece que ese debería, el sentir de los profesores, que debería ser nuestra primera gran tarea, así como los colegas hablan aquí de las tareas, de los objetivos, y creemos que ese debe ser nuestra gran tarea como sindicato. Lo otro es lo tengo anotado acá, pero decir que nos sentimos muy contentas, venimos de muy lejos, somos profesoras de aula también, y que nuestro deseo es intercambiando experiencia y trabajar duro, trabajar con ustedes y trabajar a la par. Muchas gracias.
No por nada. Bueno, siguiendo con este conversatorio, así como se ha dado, nos gustaría escuchar también la voz de Jaime Rojas. Él viene desde Antofagasta. Así que bienvenido, Jaime, aquí a este bello espacio que es Cartagena.
No, hermoso Cartagena, hermosa la recibida de ustedes, como siempre. Ya no es primera vez que he venido, nosotros estamos ahí, pero los pajaritos no están ahí por Iquique. Saludar también a los radio escucha, ¿no es cierto?, de Radio Galáctica, que seguramente están bien interesados de este tema, porque es un tema transversal. La educación es un tema transversal, nadie lo puede desconocer, todos de alguna manera vamos o pasamos, ¿no es cierto?, ya como estudiantes, en nuestro caso, con mucho más autoridad, los profesores y los que trabajan también en la educación. Lo que a mí me llama un poco la atención es que eso todos lo saben, o sea, es como un poco obvio que el profesor es el que más sabe de educación. Entonces mi cuestionamiento es por qué el gobierno insiste en no escuchar a los mayores actores que somos nosotros, ¿no es cierto? Siguen escuchando, por ejemplo, al colegio de profesores, que de hace mucho tiempo lo dirigen personas que no están en el aula. Una de las, me preguntaban recién por qué te gustó esta onda del sindicato nacional, porque la mayoría de los que estamos acá somos profesores de aula, o sea, conocemos la realidad, sabemos lo que está pasando. Yo, por ejemplo, trabajo en una escuela de alta vulnerabilidad en Antofagasta. Ustedes saben que Antofagasta es una ciudad complicada, igual que Iquique, con el tema del flagelo de las drogas, por ejemplo, que se hace muy difícil trabajar, y un montón de cosas más. La inmigración, por ejemplo, que hay allá en el norte de Chile, yo no sé qué estará pasando por acá, pero por ejemplo mi curso tiene 20 alumnos colombianos, entonces tengo la mitad con colombianos, interculturalidad, y que a nosotros no nos han preparado tampoco para... Y uno de los grandes problemas que nos ha llevado a esta debacle, yo creo que han sido las negociaciones ramales que han estado encabezadas por el Colegio de Profesores. ¿No es cierto? Ellos se han encargado de negociar por todos, sin mirar las distintas aristas que tenemos los distintos puntos de Chile. Es muy distinta la situación que viven mis colegas de Chiloé que la que nosotros vivimos en el norte de Chile. Yo sé que el trabajo es más o menos similar, pero hay tildes que poner, como decía mi compañero de Chiloé, muy importante contextualizar la educación, que tampoco ni se ha mencionado, ¿no es cierto? Se hablaba de la carrera docente solamente como ver cómo abaratar costos, ¿no es cierto? Cómo encasillarnos, cómo pasarnos de un sistema a otro, para no hablamos del núcleo que es la educación, y temas tan importantes como la contextualización de que reivindicar nuestra antigua cultura, ¿no es cierto? En el norte, por ejemplo, los aymara, la chiquilla de Quique, nosotros los incas y todas esas cosas, y eso se ha dejado un poco de lado por seguir otros temas mucho más mercantilistas, ¿no es cierto? Después me gustaría comentar un poquitito ya no leo. Bueno, de la experiencia que ha sido estar aquí. Yo cuando llegué la primera vez para el 21 de mayo, también a la lucha acá, me llegó un poco de lagrimógena para los que estuvieron ese día conmigo, me salvaron. Aprendí mucho, 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 porque éramos una institución nueva, ya en Antofagasta estábamos recién formándonos y nos logramos unir acá, y aprendí mucho de Miranda, por ejemplo, de Michael, de ti, Pedro. Nos fueron orientando, y tanto fue la orientación que nosotros logramos en Antofagasta reunir un gran núcleo de ya casi 700 profesores que están sindicalizados. Creo que somos una de las organizaciones más grandes en este momento en cuanto al sindicalismo, y yo creo que por ahí va el camino. Ya el Colegio de Profesores creo que cumplió su ciclo, creo que los sindicatos, ¿no es cierto?, de forma base, van a poder mostrar un poquitito más la problemática del profesorado, porque ahora lamentablemente los comunales de cada colegio de profesores se alinean políticamente. Yo espero que esta organización siga como está hasta ahora, sin un color tan definido políticamente, ¿no es cierto? Porque eso ya a echar a perder todo, a lo mismo que el colegio de profesores.
Gracias. Evelyn había pedido la palabra.
Sí, bueno, para finalizar mi intervención en esta ronda, yo quisiera también que nos acostumbráramos como trabajadoras y trabajadores de también cambiar el lenguaje, de vernos y reconocernos a todas trabajadoras y trabajadores de la educación. Siento que es fundamental también eso. Nosotros como sindicato y con la nueva institucionalidad, ¿no es cierto?, los asistentes de la educación de las comunas de Chile, de las corporaciones de Chile, que son 54 corporaciones en Chile, vamos a desaparecer. Vamos a desaparecer como sindicatos, vamos a desaparecer como representatividad comunales, provinciales, nacionales. Yo creo que es un tema que también es importante abordarlo, empezar a trabajar y cómo vamos a enfrentar esa nueva institucionalidad. Ya, la desmunicipalización se viene así y permítanme decirles que vamos a desaparecer como sindicato. Ya. Por lo mismo, es necesario valorarnos, reconocernos, insisto, porque es el único camino que vamos a tener. No existe otro. La organización tiene que ser integral y ese ejemplo tenemos que darlos todos. Por lo tanto, yo invito a todos los compañeras y compañeros que nos encontramos hoy día y de la gente que nos escucha en sus casas, de visualizarnos a todos como trabajadores y ser fraternos, independiente al rol, independiente a la empresa, independiente a todos. Si no, si la clase trabajadora de este país no se une, porque aquí la única clase que está organizada y bien organizada es la burguesa. Nosotros estamos disparando para cualquier lado. Por lo tanto, es mi invitación. Y gracias a la radio que se encuentra hoy día con nosotros, que este fin de semana sea de un trabajo arduo y de compromisos, pero reales, no solamente palabras, ¿ya? Y agradecida, eso quería.
Sí, yo creo que tú acabas de enunciar lo que nosotros habíamos conversado, que es el tema, la pregunta abierta de lo que se viene con la desmunicipalización.
Y cómo está ustedes... Pedro, con el tema de las pseudo reformas laborales, que ahí también es un punto que también es importante que como trabajadoras y trabajadores lo abordemos.
Ahí Oscar también nos puede hacer un poquito de inducción a esto de las reformas que se están viniendo y todo lo que la pesada noche que nos va a caer lamentablemente en un gobierno que dice ser socialista.
Sí, antes de entrar en esa materia que sin duda alguna que vincula no solamente al mundo de la educación, ¿no? La reforma laboral involucra a todos los trabajos de este país, que hay que decirlo, no más del 10% de la fuerza de trabajadores está sindicalizada. Primero, una pequeña reflexión. El año 1943, el señor Clotario, compañero Clotario Blés, forma la NEF, la cual específicamente en 1972 recién adquiere la personalidad jurídica. O sea, ¿qué reflexión está hecha? Son los trabajadores que tienen que dotarse de su propia organización independientemente de la ley que esté vigente, y que hay que decirlo, la ley no la hacen los trabajadores, la hacen los esbirros del empresariado, y ha sido así desde que Chile es Chile, ¿no? Por lo menos después de la constitución de 1833 que hace Portales, ¿no? Desde ahí en adelante, digamos, se manifiesta de forma jurídica, política, ideológica, cultural, digamos, la protesta del empresariado. Entonces, eso por un lado. Y lo segundo es que me gustaría que los colegas acá presentes pudiesen manifestarse con respecto al tema de cuál debiese ser, según tanto la organización base como el mismo sindicato nacional, cuál debiese ser el rol del Estado en materia educativa. O sea, somos uno de los países que menos apoyo fiscal entrega en términos de financiamiento al sistema educativo. Si nos comparamos tanto con la OCDE, ¿ya?, con los países que conforman la OCDE, o viniendo un poquito más acá, solamente con los países del continente, los países hermanos de América Latina, somos uno de los que menos aporta, ¿no?, en términos de financiamiento a la educación. Compañero, por favor.
En realidad, o sea, nosotros, bueno, lo vemos de que hay una lista grande y nosotros, por ejemplo, en Antofagasta hemos tratado de quebrar gubernamentalmente el sistema chileno respecto a la situación que estamos viviendo los profesores. Hoy en día nosotros estamos formando una toma de terreno de profesores en Antofagasta, donde nos ha dado un plus de poder dar a conocer a la comunidad de que nosotros los profesores estamos en este momento haciendo una toma de terreno porque no estamos dentro de un quintil que nos merecemos una vivienda. Por ejemplo, la encuesta SCANS nos sube por ser profesional a un 14.000 puntos y no tenemos el derecho de poder tener una vivienda. Y por otro lado, por nuestro sueldo, los bancos tampoco nos prestan dinero como para tener una hipoteca. Entonces, nos está quedando estas instancias de poder empezar a tomarnos terreno, empezar a hacer villas ecológicas, organizadas, donde tenemos, en este momento, tenemos una organización grande, donde tenemos un abogado, tenemos arquitectos, tenemos geólogos que han hecho estudios de las tierras, y ya nos va gente, como decía en su principio, ignorante, a pedir a la intendencia terreno, sino que hemos ido profesores con un conjunto de trabajadores que son igual que nosotros y están en esta parada de poder ir cambiando estos sistemas que hoy en día nos coartan de muchas cosas en realidad. Y dentro de eso hablábamos también de la desmunicipalización, como hablaba nuestra colega Evelyn, que se nos viene un proceso bastante fuerte, porque terminamos con un proceso bastante agotador, que fue la carrera profesional docente, con un agobio laboral que hoy en día en Antofagasta, donde nosotros ahora hace poco exigimos a la corporación, porque las corporaciones de Chile están al servicio de los profesores, no nosotros al servicio de ellos. Entonces le exigimos que tenemos que estar como sindicato primeramente en la primera reunión de consejo de directores, porque siento que los directores hoy en día han hecho un castigo pero garrafal a los profesores, y ellos en su conjunto no han ido más allá de pensar de que primeramente ellos son profesores y después directivos. Pero hay un agobio total donde le están exigiendo al profesor terminar con su hora lectiva, su hora de tanto en aula como administrativa, y hay un agobio donde hoy en día nosotros tenemos demandas bastantes de lo que no se les va a pagar. Por ejemplo, se les está descontando las horas administrativas, las licencias médicas tampoco se las están aceptando. Entonces hay todo un proceso legal que se están pasando a llevar, y lamentablemente hoy en día la única vez o la única instancia que tuvieron ellos para negociarlo fue el Colegio de Profesores, y que negoció de forma tan pésima que nos fuimos y nos volvimos veintitantos días de paro sin nada. O sea, yo siento que lo que sí ganamos fue por primera vez ser escuchados los que realmente tenían que ser escuchados, y no ministros que son asistente social, ingenieros comerciales, en fin. Y donde por ahí, si lo digo así con harta pachorra y todo, donde incluso un senador se dio el lujo de decirme en nuestra cara que si no aceptábamos la carrera profesional docente o la ley laboral, teníamos que agarrarlo de cualquiera de esas dos cosas, si no, en dos meses más no teníamos presidenta de la República. Y me lo estaba diciendo un señor senador y un parlamentario. Entonces, eso para mí es horrorífico, pensar de que nuestra política chilena es tan corrupta y que nuestro sentir, y así nosotros lo vemos como nortino, nosotros estamos haciendo ahora un hincapié a lo que es la ley tributaria que va más allá de poder mejorar la educación, porque hoy en día le hemos vendido un cerro completo a los gringos en 5.000 pesos y no les cobramos ni uno. Ahí tenemos que hincar el pie, en los impuestos que rige la minería y que han sido robos masivos.
Eso. Sí, un alcance con respecto a lo que acaba de decir nuestro colega, para todos los radioescuchas, pueden revisarlo en la página del Instituto Nacional de Estadística. El 45% del Producto Interno Bruto del país el año pasado es en base a impuestos que usted, desde su casa y con su trabajo, paga todos los días. Y no hay una retribución, ¿no? No hay una retribución, o sea, que la gente, que el pueblo de Chile hoy día tenga que verse obligado a tomar terreno, y no hay una política de vivienda, no hay una política de educación, de salud, que de verdad ponga en el centro, desarrollo social, que ponga en el centro de la política del quehacer político nacional, el derecho humano como cuestión fundamental para el desarrollo íntegro de todas las personas de este país, es una cuestión que hay que ponerle fin. Y me llama mucho la atención y lo felicito por la iniciativa que se toma desde el norte respecto de, efectivamente, no esperar a que esta gente que dice ser honorable, pero sabemos muy bien que son corruptos, hagan la pega por nosotros. ¿Ah? O sea, todos los días nos levantamos temprano a ganarnos el sustento, a ganarnos el pan, como tanto profesor, tanto enfermero, tanto albañil, tanto carpintero, pescador, gaffeter, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todos. Pero esta gente se levanta a la hora que quiere y hace con nosotros lo que quiere. Yo creo que el llamado, ¿no?, a todos los radioescuchas y para lo que se viene para mañana es efectivamente a generar una organización que se ponga en disposición de lucha a de verdad transformar este país de una vez por todas.
Oye, sí, las cosas sí, están tan mal organizadas, discúlpame que me haya tomado el atrevimiento, que incluso leyes que se han tratado de crear en educación, que estábamos hablando de cómo trata de visualizar el gobierno la educación. Por ejemplo, una ley que podría haber sido positiva en otro contexto, como la 20.501, la que le da esta tremenda atribución a los directores, ¿cierto?, que pueden llegar y sacar a toda la planta, a todo el equipo directivo, y pueden despedir a un porcentaje de profesores. Ya. Yo digo, mucha, está bien, a lo mejor quieren un poco más autoridad para los profesores, para los directores.
Una autoridad malentendida, porque...
Claro, una autoridad malentendida.
Hacer protestas.
Claro.
Se quieren tener no,
yo te entiendo.
Un saludito a...
Que está mal eso, porque ni siquiera los directores lo han perfeccionado para poder ejercer bien su cargo. O sea, en Antofagasta por lo menos sucede que todos los directores de escuela son nombrados al dedo.
O sea, si hay evaluación docente, debiese haber evaluación a los directivos.
Exactamente. O sea, ¿por qué solamente los que tenemos que estar siendo evaluados constantemente somos nosotros? Los concursos públicos, todos sabemos, yo creo que en todas las comunas debe pasar lo mismo, de que el arreglín es que él es primo de la alcaldesa.
El partido.
¿No es cierto? Pero de cierta manera, en gran medida la culpa es de nosotros mismos, los trabajadores de la educación. Yo me he dado cuenta en este tiempo que llevo como dirigente de que lamentablemente mis colegas no conocen sus derechos ni los más fundamentales. No los conocen. El año pasado, por lo que sea, yo encuentro que es un deber nuestro, porque así tenemos que ser autocríticos también. Todo no puede ser, ¿no es cierto?, echar leña del árbol que hay, ¿no es cierto?, y no ver por qué me está pasando esto. Y de cierta manera, siendo autocrítico, voy a poder encontrar las soluciones. Y una de las cosas que yo le digo a todos los colegas que están escuchando en este momento es que, por favor, estudien con respecto a sus derechos, que las universidades, por ejemplo, que se habló del tema de la formación inicial, pero no se habló, por ejemplo, de la malla curricular, que hay no sé cuántas escuelas de pedagogía, ¿no es cierto?, como con 1000 mallas curriculares distintas. O sea, eso no puede suceder. Tiene que haber una columna vertebral. Dentro de esa malla curricular tiene que estar derecho del docente, por ejemplo, para que conozcan un poquitito sus derechos. Es más, ahora salió la ley 20.804, que yo estoy seguro que más de alguno ni siquiera la ha escuchado, y se trata de la titularidad, que con 3 años de antigüedad me tienen que dar la titularidad. Yo soy un profesor que tengo 7 años de ejercicio y en mi comuna todavía no me dan el derecho a mi contrato indefinido, que es tan necesario, como decía Leighton, para un crédito hipotecario, para poder optar a algún emprendimiento. Entonces ahí va también un tirón de oreja a todos nosotros, que nos dediquemos a estudiar nuestras leyes.
Sí, darle paso a la compañera de Antofagasta, la secretaria de Seguridad. ¿Cuál es tu nombre?
Iris Núñez, secretaria. Bueno, primero que nada, yo feliz de estar acá, yo no conocía Valparaíso, tampoco había estado en avión nunca, así que yo estoy pero así súper así como el niño chico, así recién conociendo cosas, de verdad que me encantó. Cosita muy bonita, porque Antofagasta es gigante, pero yo amo Antofagasta de verdad, pero está muy dejada en la mano de Dios. La alcaldesa, a pesar de que nosotros, feliz de que ella tampoco ha sido mala con nosotros, ha descontado, nos escucha, de verdad que no es por ser amarillista, pero...
Es que tiene un casino.
No, pero ella de verdad no ha escuchado, pero sí también es muy mediática y anda en otras cosas que no es tan fundamental. Lo que yo sí quería, yo estoy feliz también por saber de Kike estar acá. Poder femenino, me gusta ser un poco feminista acá, tengo que estarle quitando el micrófono a los colegas. Sí, me gustaría, sí, en una, me hubiese encantado que hubiese estado Arica, Tocopilla, Calama, todo el norte grande, porque el norte es un, nosotros somos la riqueza, somos el bolsillo del país, y nosotros estamos, de verdad, tenemos unas calles pésimas, el norte está muy contaminado, entonces de ahí sale el dinero y deberíamos estar pero súper bien. Entonces nos encantaría a nosotros encontrarnos con un sindicato y hacer una organización como norte, porque también nosotros tenemos nuestras propias cosas, nuestra propia idiosincrasia, entonces somos diferentes y no Santiago no es Chile. También nosotros tenemos algo que decir.
Algo estamos en Cartagena.
Eso está muy bien, me encantó. Pero feliz, y de verdad nosotros, yo con muchas ganas de aprender, porque estoy recién empezando en esto. No soy muy política, no conozco muchas leyes, pero sí veo que los colegas, como decía Jaime acá, no conocen sus derechos. Nos llaman para que nos defienda, para que nosotros los defendamos de directores que le tiran la puerta en las narices a las colegas, que no nos respetan, que nos dicen cuando ingresamos a la escuela, ustedes no son legales, no tengo idea del sindicato. O sea, esa falta de respeto absoluta de los directores, que no son líderes, sino que son jefes. Entonces encuentro que hay muchas cosas que cambiar, y nosotros hemos pasado a ser un ente de escuchar a los profesores, incluso sus cosas personales, que ellos están de verdad agobiados y que no saben qué hacer. Así que muchas gracias por eso, y feliz por aprender, y espero muchas cosas.
Yo sé que hay muchas ganas de hablar, pero tenemos que acotar los tiempos porque la placer y la galáctica nos da una hora, así que vamos a dar un pase.
Buenas noches, mi nombre es Eddie, soy la secretaria del sindicato de Iquique. Lo que yo solamente quiero recalcar, de que por eso mismo todos los temas, podríamos hablar mucho más todavía, pero hay algo bien importante. El Colegio de Profesores, nosotros mismos decimos, no ha hecho bien su trabajo. La gran responsabilidad que tiene este sindicato, por lo tanto. Nosotros somos la esperanza para los profesores en este momento y para todos los trabajadores de la educación. Somos la esperanza, por lo tanto tenemos una doble responsabilidad. Nosotros compartimos muy bien con lo que dice, cierto, nuestro colega de Antofagasta, de que si aquí entran los colores políticos, es una opinión nuestra y del sindicato de Iquique, de que nosotros tenemos que trabajar fuertemente por, cierto, reivindicar los derechos de los trabajadores, sobre todo nosotros, de los profesores, que estamos siendo tan pisoteados. Pero esto es una esperanza, como ya dije, es una luz, una puerta que nosotros no podemos defraudar a nuestros colegas. Por lo tanto, es una gran responsabilidad. Por eso nosotros hemos venido tan lejos, vamos a aprender, hemos estudiado mucho, cosa que en Iquique era imposible pensar que se podía hacer un sindicato de profesores. Nosotros tres, gracias a Dios, lo logramos. ¿Ya?
Gracias, compañero.
Eso solamente quería decir.
Sí.
Bueno, el sindicato de profesores de Iquique nos costó bastante, mucho temor entre los colegas, demasiado temor. Lo que tú dices también, que no se preparan los colegas, no estudian, ¿ya? Sus derechos son pasados a llevar, pero ellos no estudian, que tienen que, y nos cuentan sus cosas a nosotros, pero nosotros les decimos, pero trata de ver, solucionar tú el problema. No, es que yo no quiero. No, nosotros somos profesionales de la educación, nosotros estamos educando, y como nosotros estamos estamos educando, también tenemos que educarnos nosotros sobre nuestros derechos. Y esta es una esperanza que tenemos todos los profesores de Iquique, de estar acá, tenemos el apoyo de ellos para hacer más, cada vez más grande lo que es los sindicatos de profesores.
Sí, vamos a ir cerrando, Oscar, también, vamos a cerrar con Michael, y para darle, no sé, para cerrar el programa, en conjunto con
el Despertar de los Trabajadores, siempre con el 87.7 a la izquierda del dial por Radio Placeres, www.radioplaceres.cl, y recuerden siempre visitar el Facebook del Despertar de los Trabajadores y las Trabajadoras.
Cerramos entonces. ¿Qué puedo decir después de todo esto? No, bueno, primero saludar y nuevamente a la gente de aquí, de la quinta región, Costa, que es un sector muy potente para la región, pero que no ha tenido la posibilidad de salir adelante en el sentido de tomar una posición con respecto al manejo y al control, en este caso, por ejemplo, de los recursos económicos de la zona. O sea, imagínense, acá están los dos puertos más importantes de la quinta región, Valparaíso y San Antonio. Primero Valparaíso, después San Antonio. así como...
En realidad
no es broma. Pero así, en la lógica, en la misma lógica que compartían los compañeros del norte, en donde está toda la zona de la minería, y fíjate que siendo los sectores económicos más importantes del país, los puertos y la minería, son los sectores que tienen la peor calidad de educación, las peores condiciones de educación, las peores condiciones de salud. O sea, estamos viendo que en realidad los grandes recursos económicos y la posibilidad económica de este país para poder crecer y ser grande está en manos de unos pocos, y esos pocos no la distribuyen ni hacia los trabajadores en general, y menos en las necesidades o derechos más particulares como la educación y la salud. Por lo tanto, insistir con el llamado, ya lo plantean, no, quiero tratar de no redundar, pero es necesario redundar, porque ya lo plantearon los colegas y es lo que compartimos. Estamos en la etapa del análisis crítico de nuestra propia realidad. Estamos reconociéndonos en esta en realidad paupérrima, donde durante muchos años nos mentimos. Los que somos docentes nos hemos mentido diciendo, no, somos profesionales y no requerimos de sindicatos y nos organizamos de manera distinta. Y durante mucho tiempo asumimos el discurso que desde la dictadura se creó con esta idea del gremio, decir que los profesores son algo aparte del resto de los trabajadores, y terminamos siendo los profesionales más mal pagados del sistema. Y hoy día no solamente los profesionales más mal pagados del sistema, sino que dentro del mundo de los trabajadores en general, o sea, estamos por sobre el sueldo mínimo, pero estamos por bajo la media de cualquier trabajador del país, y profesional o no profesional, sin desmerecer ningún oficio ni ninguna profesión, pero somos los que estamos formando a los futuros trabajadores de este país. Y estamos en las peores condiciones. O sea, iniciamos el programa hablando del agobio laboral. ¿Qué docente, qué profesional puede educar si apenas logra sobrevivir una semana con los exigentes horarios de trabajo y con los pésimos sueldos? Obviamente eso te lleva a que trabajes en las peores condiciones, y por lo tanto nos encontremos en la realidad paupérrima de la educación hoy día. Así que un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Sabemos que los tiempos ya nos están apurando, me están haciendo callar, pero los invitamos mañana a los agentes de Cartagena que se puede acercar acá al Hotel Bahía en la Playa Chica. A partir de las 10 de la mañana vamos a comenzar la capacitación sindical, y bueno, después vamos a tener una larga reflexión de Asamblea Nacional, y esperamos que tengamos los mejores resultados, y por lo menos de aquí a lo que queda del segundo semestre quedemos con tareas súper concretas, porque como dijo Eddie de Quique, somos la esperanza y tenemos que creernos ese cuento de que somos la esperanza y que podemos sacar adelante las condiciones de los trabajadores de la educación de este país. Si no nos creemos el cuento nosotros, no se lo va a creer nadie, y por lo tanto hoy día está en nuestras manos el poder avanzar con las reivindicaciones más importantes y más necesarias y urgentes de nuestro sector, que son los trabajadores y trabajadoras de la educación de este país. Eso, gracias.
Para despedir, bueno, un saludo muy cordial a todos los trabajadores de la educación de la quinta región y de Chile, ya, porque a pesar de la derrota, digamos, y se dijo recién, hay una esperanza, y que esa esperanza se va a ir materializando en un sindicato que tome cuerpo y ribetes de a nivel nacional, ya, con movilización, con propuestas. Bueno, nada más que decir que lo estamos escuchando por la 107.1 FM, Radio Galáctica, en su programa de Los Valientes se cuentan historia, y siempre, pero siempre por la 87.7 a la izquierda del dial, para todos los playas chinos, porteños de corazón, por Radio Placeres. Este es el Despertar de los Trabajadores y las Trabajadoras.
y del valiente se cuenta la historia.
Gracias al radio controlador también que pasa esa recibida.
Sí, agradecer también el trabajo aquí.
Técnico de Alfredo González Cuesta.
Un aplauso entonces.
Será hasta la próxima, amigos.
Hasta luego.
Se acogía la personalidad popular de Huracán. A la manera de la estación de ferrocarriles. La situación está volada.